Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 13 de marzo de 2018, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Vamos a dar inicio a la información. Rápidamente le comento, en Puerto Vallarta toma protesta Jorge Misael López Muro como nuevo comisario de Seguridad Pública, justo cuando reportaban una balacera en la colonia Las Peñas. Recomienda el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa, estar preparados para brindar servicios de calidad ante el periodo vacacional de Semana Santa. Las playas de Puerto Vallarta se encuentran aptas para las vacaciones de Semana Santa, aseguran autoridades de la Secretaría de Salud. Por cierto, le comento que ya tomó protesta también el doctor Germán Acevedo Enríquez como nuevo titular de la octava región sanitaria en sustitución de Jaime Álvarez Sayas. Bueno, por lo pronto se esperan resultados en esta jurisdicción número 8. Hay muchos pendientes. Hay deuda con la población de esta región en materia de salud. El gobierno municipal y Seapal Vallarta elaboran de manera coordinada el proyecto del sistema de riego en la avenida Francisco Medina Asensio. Y en el nuevo sistema de justicia penal es importante tener la certeza jurídica de que no serán encarcelados inocentes, así lo advierte el juez mercantil Raúl Martínez Camacho. Mientras tanto, en Bahía de Banderas es revocado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano que había sido aprobado durante la administración de José Gómez. Bueno, como ya le comentamos en información de Jalisco y Nayarit, pide el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval confianza y certeza a los ciudadanos ante las decisiones como la intervención y desarme de la policía de Tlaquepaque. Mientras tanto, se incrementan en un 27% las solicitudes de transparencia en 2017. Así lo señala el informe del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco en el ITEI. Y por lo pronto, en Nayarit presentan una denuncia penal contra el exalcalde de San Blas, sí, el famoso Lallín Hilario Ramírez, por peculado y ejercicio indebido de funciones en la venta del ex aeropuerto local. Y en más noticias, segundo día del Festival de Cine en Puerto Vallarta con Cataluña como invitado de honor. Déjeme comentarle que con un lleno total fue presentado el documental Maravillas del Mar en tercera dimensión en el Cine Galerías Vallarta. Ya le vamos a tener los detalles, las reacciones de las personas que asistieron. Por su parte, el actor José Carlos Ruiz compartió muchas de sus experiencias en más de 60 años de trayectoria artística durante la presentación Yo no fui a la escuela, fui al cine, de Eduardo de la Vega. Por cierto, más de 9,000 personas acudieron a la última masterclass del director Guillermo del Toro en el Festival de Cine de Guadalajara. Y como ya le comentamos, rindió su informe la maestra Susana Ambriz Ramos, este informe de actividades como directora de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Y bueno, aquí le tenemos algunos de los logros que realizó la maestra Susana Ambriz. Y en más noticias, suman 30 los aspirantes a un cargo de elección popular asesinados durante el actual proceso electoral. Así lo reconoce el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Y es que en diferentes entidades, en algunas más que otras, sobre todo en Guerrero, pues suman ya 30 aspirantes que han sido asesinados durante pues los últimos meses. Y desde luego continúa las campañas de los aspirantes a la Presidencia de la República. De la misma forma, se están ultimando detalles en el estado de Jalisco y en el municipio. Déjeme comentarle que, bueno, hay quienes se están inscribiendo, hay quienes esperan las designaciones o las famosas encuestas. Es asegurado otro rancho del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con lo que suman 21 inmuebles intervenidos, así lo informa el actual mandatario estatal, Javier Corral Jurado. Confirma la Secretaría de Gobernación la detención de un presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, considerado una persona como uno de los decisivos. Parece indicar que esta persona tuvo contacto en las últimas horas con los 43 normalistas. Y en noticias internacionales, destituye el presidente estadounidense Donald Trump a su secretario de Estado, Rex Tillerson, y en su lugar nombra al hasta hoy director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Mike Pompeo.
Hoy, martes 13 de marzo, celebramos el onomástico de Rodrigo, Salomón, Teodora y Modesta. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalo. También un día como hoy, pero de 1325, termina la peregrinación de los mexicas procedentes del señorío de Aztatlán, actualmente Nayarit, en el sitio donde fundarían la ciudad de Tenochtitlán, actualmente la Ciudad de México, el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli.
Continuamos con más. Hoy es martes 13 de marzo y la cotización del peso frente al dólar de nuestro peso frente a otras monedas es la siguiente. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 10 centavos, a la venta 18.90. El dólar canadiense se está cotizando a la compra 14 pesos con 37 centavos, a la venta 14 con 40. Mientras tanto, el euro se está comprando a 22 pesos con 61 centavos y se vende a 23 con 24. Bien, amigos del auditorio, antes de irnos al clima, rápidamente le comento sobre algunos aspectos de la economía de nuestro país y con respecto, desde luego, a otras economías. Para asegurar el crecimiento en el próximo sexenio, México requiere, además de dar continuidad a las reformas existentes y fortalecer sus instituciones. Así lo dijo José Ángel Gurría, quien es secretario de la OCDE. También comentarle que, pues por lo pronto, dice en sus intervenciones Andrés Manuel López Obrador que buscaría congelar a la IP en energía, según el Wall Street Journal, explicó en un artículo que López Obrador busca poner de cabeza el recién abierto sector energético en el país o por lo pronto ponerlo también en orden.
Señal Clima.
Está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Tenemos información. Adelante, maestro, le escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues el frente frío que ayer entró a los mares del Golfo de México se desplazó rápidamente al sur de la vertiente, ocasionando moderado mal tiempo con nublados, lluvias, vientos fríos del norte y marejadillas en costas. Ahora sobre las costas del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, pronto estará afectando la península de Yucatán para salir al mar Caribe. Otro efecto importante se observa sobre el istmo de Tehuantepec, con vientos relevantes sobre la zona de la Ventosa. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente estará propiciando amaneceres helados en el sector oriental del país. También interactuará con flujo de aire húmedo procedente del Pacífico Sur, ocasionando algunas lluvias y chubascos en los estados del centro, aledaños a la capital del país, inclusive. Del lado del Pacífico, un jet, es decir, una corriente en chorro en la altura, entra territorio por el extremo noroeste, arrastrando humedad, generando una banda de nublados que estará propiciando algunas lluvias ligeras en Tijuana, Ensenada. Mientras tanto, tiempo cálido y estable con cielos claros son las condiciones que estarán presentes en casi todos los estados costeros del Pacífico. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos de nuevo un amanecer con cielos limpios y muy fresco, pero menos que el de ayer. Habrá predominio de sol la mayor parte del día, obviamente sin lluvia. El viento soplará suave la mayor parte de la jornada, pero con algunas rachas relevantes después del mediodía. En este amanecer y Ixtapa reportó una mínima de 16.1, el centro de Vallarta registró 17 grados, ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 28 grados y medio, hoy es de esperarse un valor igual o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya escuchó usted el pronóstico del tiempo y nosotros nos vamos con más información. Es momento de recordarle nuestras formas de hacer contacto 226-2233, 226-2266. De la misma forma, le recuerdo, estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB, también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y bueno, déjeme comentarle rápidamente, ayer tomó protesta como comisario, ya como director de Seguridad Ciudadana, Jorge Misael López Muro, como nuevo comisario de seguridad, justo cuando se reportaba una balacera en la colonia Las Peñas. Pero antes de ir con Javier Santos, vamos a escuchar, amigos del auditorio, esta balacera que se pudo escuchar incluso en el centro. Déjeme comentarle que versiones de diferentes colonias de los vecinos pues hablaban de cómo es que algunos sujetos en varios vehículos pues llegaron justamente a esta zona de Las Peñas, tal parece indicar que iban persiguiendo a una persona. Y bueno, finalmente en un punto estratégico empezaron a escucharse las detonaciones. Vamos a escuchar el nivel de tiroteo, el nivel de balacera que se dio y que eso obviamente a todos los vecinos del lugar, pues obviamente estaban angustiados, había reportes, llamaban a diferentes áreas para comentar justamente que estaba esta balacera. Recibieron llamadas en diferentes oficinas de gobierno, en los medios de comunicación. Y desde luego, esto fue lo que algunos de los vecinos afortunadamente grabaron y hicieron el favor de pasarnos estos audios de este tiroteo, de esta balacera. Bueno, y así en repetidas ocasiones se dio esta balacera. Desde luego había gente del centro, de la colonia Emiliano Zapata, de diferentes colonias que nos llamaban, y este tiroteo se pudo escuchar en las inmediaciones del centro. Había gente que iba de compras a una tienda que hay ahí en el centro y nos hablaron justamente para eso. Pero vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene la información justamente cuando tomaba protesta Jorge Misael López Muro como nuevo comisario de Seguridad Ciudadana. Javier Santos, te escuchamos.
El exdirector de Tránsito de Bahía de Banderas, Jorge Misael López Muro, se convirtió este lunes en el cuarto comisario de Seguridad Ciudadana en lo que va de la actual administración del alcalde con licencia Arturo Dávalos Peña. Muro sustituye a Jorge Antonio Hernández Valencia, quien renunció al cargo hace poco más de una semana, argumentando cuestiones personales. Antes estuvieron como comisario Jesús Rodríguez Campoy y Salvador Méndez Cachú. En la pequeña oficina de la comisaría, y cuando se tenían reportes de una balacera en la colonia Las Peñas, donde mataron a una persona, el secretario del Ayuntamiento, Víctor Manuel Bernal, le tomó protesta de manera breve y rápida al nuevo jefe policíaco. En esta sencilla ceremonia estuvo también el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, Homero Maldonado Albarrán. Misael López es egresado de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones por la Universidad de Nuevo León, lo cual no es un obstáculo para esta nueva encomienda, dijo el jefe policíaco. Durante una breve entrevista al término de la toma de protesta, dijo que pondrá todo su esfuerzo en su nuevo cargo y señaló tener experiencia. Habla el nuevo comisario Misael López.
Bueno, estuvimos trabajando por 3 años en Bahía de Banderas en lo que son los temas de seguridad, y pues haremos todo lo posible porque estos trabajos salgan bien. Tendremos proximidad con la gente, estaremos trabajando sobre todo con lo que es los recursos, lo que son la reubicación de los recursos y, bueno, reubicación de zonas, en fin. Hay mucho que hacer y, sobre todo, con la capacitación de los elementos.
¿La principal encomienda, comisario, cuál sería?
Pues trabajar. Sí. La encomienda del presidente siempre ha sido el trabajo y vamos a trabajar, venimos a trabajar y obviamente hay que primero sentarnos, ver cómo están las cosas y a trabajar, más que nada.
Reiteró que la proximidad con la gente será básico y agregó que para ello hará uso de las redes sociales y del área de comunicación social del ayuntamiento. Se le preguntó si no era una responsabilidad muy grande el cargo de comisario siendo técnico. El jefe policíaco rechazó ser técnico y advirtió ser un ingeniero.
Pues es una responsabilidad y a mí siempre me ha gustado ser una persona de retos. No soy técnico, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Tengo experiencia en los temas de seguridad desde hace aproximadamente unos 12 años. Desde el periodo de Javier Bravo me tocó estar con el inicio de Plataforma México. Entonces conozco más o menos los temas.
Finalmente, el jefe policíaco reiteró su intención de contar con una policía de proximidad y prometió que atenderá todas las denuncias de la ciudadanía. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Es momento de ir una pausa. Le recordamos nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Voy recorriendo América, la tierra de mis sueños, mujeres.
Continuamos con más información. Recomienda el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa, estar preparados para brindar servicios de calidad ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa. Ruiz Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Tomando en cuenta que dentro de unos días será el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, donde se podría considerar que Puerto Vallarta contará con un nivel de ocupación hotelera del 100%, así lo afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, capítulo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, el señor Gabriel Igartúa Sánchez, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
Es con un incremento de más o menos entre el 10 y el 11%. Es un periodo vacacional que, pues, lo único que podemos decir en el pronóstico es del 100%. ¿Por qué? Porque usualmente se sobrepasa. Yo creo que el periodo de fin de año y el periodo de Semana Santa y Pascua no tienen cuestionamiento respecto a cualquier pronóstico. El pronóstico es 100%. Es si estamos preparados para dar los servicios adecuados que no generen desorden, mala calidad de vida en esos días para quienes tenemos que circular en las calles.
De la misma manera, invitó a los prestadores de servicios turísticos a estar atentos de cuidar Puerto Vallarta en su entorno y de no generar un problema que derive en una mala imagen, ya que el reto es mantener en un buen nivel de aceptación el destino turístico durante todo el año y no nada más en periodos vacacionales. Esta es la información, Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y las playas de Puerto Vallarta están aptas para las vacaciones de Semana Santa, aseguran autoridades de la Secretaría de Salud. Oseas Lorenzo Bravo, escuchamos tu reporte.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. A 2 semanas de que arranquen las tradicionales vacaciones de Semana Santa del municipio de Puerto Vallarta, bueno, por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud han reportado un monitoreo sano para todos aquellos turistas que deseen disfrutar de las playas del municipio de Puerto Vallarta. Las playas están aptas para todo tipo de actividades. Bueno, de acuerdo con lo informado por Aliana Quintero Ramírez, jefa de la regulación sanitaria de la Secretaría de Salud en Puerto Vallarta.
Establecimientos que se dedican a la venta y preparación de alimentos, en especial los que tienen que ver con pescado primario, son los productos del mar. Las muestras previas a vacaciones las terminamos el miércoles de la semana pasada, como son siempre 6, son 6 monitoreos que nos determinan playas aptas para uso recreativo.
Bueno, finalmente también Aliana Quintero Ramírez comentó que también se hizo una revisión por todos aquellos comerciantes, bueno, que venden alimentos, especialmente en lo que es la franja turística, a fin de que no venden algún producto echado a perder. Es por eso que también se está haciendo constantemente ese tipo de monitoreos en el comercio establecido, especialmente en la franja turística de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Continuamos con más información. Y vamos con información de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que ayer hubo sesión de ayuntamiento en Bahía de Banderas, sesión de cabildo, y fue revocado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano que había sido aprobado durante la administración de Javier Santos. Perdón, durante la administración de José Gómez. Vamos con Javier Santos. Adelante, Javier.
Revocó el Pleno del Cabildo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la consulta que se aprobó el 9 de septiembre del 2016 durante la administración pasada del hoy exalcalde priista José Gómez. Con ello quedan sobreseídos los procedimientos legales. En el 2016 el Pleno actuó de manera ilegal y ocasionó serios conflictos que derivaron en procedimientos legales contra el Ayuntamiento por parte de los afectados, concediéndoles un amparo y suspendiendo el Plan Municipal de Desarrollo. Fueron los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano los que presentaron este dictamen encabezado por la regidora Selene Cárdenas Pedraza y que echó para atrás el acuerdo en mención tras aprobarse por unanimidad. Aquí parte de la lectura del dictamen y punto de acuerdo por parte del alcalde Jaime Cuevas Tello.
El honorable décimo ayuntamiento de Bahía de Banderas aprueba revocar y dejar sin efecto legal vigente los puntos de acuerdo identificados con los numerales 4 y 5 aprobados en sesión extraordinaria del noveno ayuntamiento de fecha 9 de septiembre de 2016, en la cual se autorizaron, entre otras cosas, lo siguiente: modificación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Bahía de Banderas y la aprobación para someter a consulta pública del proyecto de actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Bahía Verde. Segundo, se instruye a la dirección jurídica para que, una vez aprobado, se presente, lo incorpore a los procedimientos legales entablados con motivo del acuerdo que hoy se deja sin efecto, a efecto de que las autoridades jurisdiccionales puedan resolver que los asuntos de mérito han quedado sin materia y se informe a que este pleno el resultado de las sesiones aquí mandatadas.
Con ello, el actual ayuntamiento estará en condiciones de actualizar y consultar, como lo marca la ley, este Plan Municipal de Desarrollo, dijo Jaime Cuevas. También se instruyó al Departamento Jurídico para que actúe y concilie con los afectados, pues muchos interpusieron demandas contra el municipio. El regidor Pepe Castañeda respaldó la revocación de los acuerdos de la administración pasada tras fijar su postura. Escuchemos ahora al regidor Pepe Castañeda.
Como es de ustedes sabido, esto provocó obviamente una molestia generalizada en los diversos sectores de la sociedad en este municipio, al no tomar en cuenta la participación ciudadana en el proceso de elaboración del plan, no solamente en la consulta pública de un documento que fue previamente elaborado sin que la sociedad fuera enterada. Esto obviamente contradice la fracción tercera del mismo artículo 52, en el cual determina que la dependencia municipal encargada del desarrollo urbano de este ayuntamiento debió llevar a cabo una serie de audiencias públicas para promover la participación ciudadana en la elaboración del plan.
Durante la exposición se reiteró que el acuerdo de la administración pasada fue ilegal y arbitrario. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Es momento de ir una pausa. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 22-622-66-22-622-33. Estamos transmitiendo aquí en el Centro Universitario de la Costa en el 104.3 FM y les recordamos que en Puerto Vallarta hay muchas actividades que tienen que ver con el cine. Puerto Vallarta, ciudad de película, en el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Y desde luego también le tendremos información sobre este martes masterclass que dio Guillermo del Toro, en donde, bueno, pues se reunieron miles de personas para escuchar los comentarios del ganador de los Oscars. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Voy recorriendo América, la tierra de mis sueños. Mujeres de ojos negros me van a enamorar.
las melodías de mariachis hasta el alba, susurran las guitarras recuerdos de un ayer. El aroma de las flores es perfume en su piel, la dulzura de su...
Continuamos con más, amigos del auditorio, y en Bahía de Banderas, le comento, en el estado de Nayarit, el mandatario estatal, Antonio Echeverría, pues está impulsando lo que tiene que ver la pesca. Entregó apoyos por más de 3,200,000 pesos a pescadores de los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, Rosa Morada, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan y San Blas. Hagamos que la pesca en Nayarit surja, dejemos atrás las diferencias y hasta las cuestiones políticas que luego dividen de forma grave, pidió Antonio Echeverría. Y como parte de su recorrido, en este ayer lunes en el municipio de San Blas, el gobernador Antonio Echeverría entregó a los pescadores del histórico puerto más de 9 millones de pesos en apoyos para la captura, producción de mariscos, con la intención de que los cientos de familias que dependen de esa actividad mejoren su economía. La pesca en Nayarit debe volver a ser lo que alguna vez fue, una actividad rentable, con orientación y absoluto respaldo del gobierno, aseguró el mandatario estatal. Y bueno, ya que hablamos de San Blas, déjeme comentarle que mientras estos recursos entregaba el gobernador Antonio Echeverría Domínguez, bueno, pues también denunciaban penalmente a quien fuera presidente municipal de San Blas, a Hilario Ramírez Lallín, por un presunto desvío de 12 millones de pesos. El lunes, ayer, se presentó una denuncia penal en contra del expresidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Lallín, señalado por la venta del exaeropuerto de ese municipio, cuyo pago por la suma de 12 millones de pesos nunca ingresó a las arcas de ese ayuntamiento. Así lo dieron a conocer el presidente del Congreso del Estado en Nayarit, Leopoldo Domínguez, y el director de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Manuel Benítez, precisando que junto con Lallín también fueron denunciados Armida Silvestre Juárez, Mario Vázquez Flores, en su respectivo carácter de presidente, síndico y secretario municipal durante la pasada administración de San Blas. Por cierto, déjeme comentar que teníamos una entrevista con el diputado presidente de la comisión de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nayarit, con el doctor Leopoldo Domínguez, y situaciones que tienen que ver con la violencia de algunos de sus colaboradores, pues en este momento, bueno, pues está en apoyo justamente a alguno de sus colaboradores que vivió violencia. Esto fue anoche. Esta situación que vivió el colaborador del diputado, y bueno, pues ya le vamos a tener los detalles, ya seguramente mañana lo podemos tener al diputado Leopoldo Domínguez para que nos comente. Y bueno, en Bahía de Banderas y en información pues más agradable, déjeme comentarle que Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas está convocando a un taller, ¿sabe de qué? De repostería, para que todas las señoras pues aprendan en esta apertura de taller de repostería, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del sistema DIF. La titular de esta institución, la señora Ana Esperanza Berún Méndez Cuevas, informó que se impartirá nuevamente este curso para que más personas puedan ser beneficiadas. En días recientes se impartieron con gran aceptación este taller, sin embargo, muchas no alcanzaron a inscribirse, por lo que inmediatamente, bueno, pues se organiza ya otro taller para que estén muy pendientes quien quieran asistir. Les damos el teléfono de Bahía de Banderas para que las personas que quieran inscribirse, es directamente a las instalaciones de DIF o llamando al 29 11 87 1, o al celular 322 104 43 42. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, en marcha la rehabilitación del sistema de riego de la avenida de ingreso. El primer edil Detalló que se van a rehabilitar poco a poco los tramos de este proyecto en sus 11 kilómetros para dar continuidad al proyecto de rehabilitación del sistema de riego automatizado en la avenida de ingreso. El presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, realizó un recorrido junto con el director de Seapal Vallarta, Andrés González Palomera, para revisar las condiciones técnicas de esta estructura y comenzar con los trabajos para su supuesta operación. De el anterior sistema de riego no se ha dicho nada todavía. Si hubo auditoría, ¿qué pasó con el dinero que se destinó a un sistema de riego que nunca funcionó? El alcalde interino detalló que se irá rehabilitando poco a poco cada uno de los tramos que componen los 11 kilómetros de camellones de esta vialidad, desde el ingreso norte hasta el arroyo de los Camarones. Y nos vamos con más información. En Puerto Vallarta, como ya se lo comentamos, rindió su informe Susana Ambriz Ramos, quien es directora de la preparatoria Jacobo, como le decimos, la preparatoria regional de Puerto Vallarta. Días pasados hizo su informe y bueno, sobre estas actividades vamos a escuchar a Roberto Hernández, que nos tiene información sobre estas actividades. Ya ayer le presentábamos, ayer lunes, parte de la entrevista que le realizó a la maestra Susana Ambriz, y quien, dicho sea de paso, pues ha realizado un excelente trabajo en la preparatoria regional. Adelante, Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, buenos días, Susana, amigos de Señal Informativa. Y justamente lo que mencionábamos, la directora de la preparatoria de Puerto Vallarta, Susana Ambriz Bravo, señaló que, pues, como objetivos para el próximo año, desde para este año se encuentran alcanzar el nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato y la homologación de servicios entre el plantel sede y los módulos de El Tuito, Ixtapa, José María Morelos, Pino Suárez y Tomatlán. Al rendir su informe de actividades, Ambriz Ramos destacó el trabajo realizado para alcanzar la certificación nivel 2 del Sistema Nacional de Bachillerato, el cual requirió, dijo, el esfuerzo conjunto de toda la comunidad estudiantil y académica, y cuyos resultados se vieron reflejados en enero pasado con la entrega del certificado. Vamos a escuchar a Susana Ambriz Bravo.
Por primera vez recibimos la visita de evaluadores externos pertenecientes al Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Media Superior, COFEMS, por sus siglas. Los evaluadores revisaron minuciosamente los expedientes de evidencias que fueron elaboradas con anterioridad. Y después se dieron a la tarea de revisar in situ la veracidad de la información presentada. Gracias al esfuerzo de toda la comunidad universitaria y esta preparatoria, logramos el nivel 2, de acuerdo a los criterios de calidad que establece el Sistema Nacional de Bachillerato, SNB, por sus siglas. El certificado correspondiente nos fue entregado en enero del año en curso.
Y con respecto a la preparación de los profesores, la directora Susana Ambriz informó que los docentes, bueno, participaron en diversos cursos de evaluación y capacitación, incluyéndola a ella misma, es decir, ella también fue evaluada durante este periodo 2017. Escuchemos.
Se promovió la realización de un autodiagnóstico de formación docente y a la par se le dio continuidad a la oferta de cursos de la ruta pedagógico-didáctica y disciplinar en modalidad virtual y presencial, en donde se registró la participación de 277 docentes de la sede junto con los módulos. Asimismo, se brindó apoyo a 14 profesores que participaron en las convocatorias para el proceso de evaluación de competencias docentes para la educación media superior, por sus siglas ECODEMS, a través de cursos de preparación, asignación de recursos económicos y elaboración del material. Por mi parte, obtuve la certificación del curso obligatorio para directores llamado Proportivos.
Y en el aspecto de la infraestructura, mencionó sobre la inauguración de nuevos edificios en los módulos del Tuito e Iztapa, así como avances en las obras que se realizan en los módulos Pino Suárez y Tomatlán. También resaltó el mejoramiento de la conectividad a Internet en todas las instalaciones, así como la adquisición de nuevo equipo tecnológico. Nuevamente, Susana Ambriz Ramos.
En infraestructura física, se concluyeron tres de las obras que estaban pendientes y que fueron beneficiadas con recursos federales del programa FICIENS.
una en el módulo de Iztapa, la otra en el módulo de Quito, con la construcción de módulos de aulas, y la tercera en la sede, con la construcción del muro perimetral del río de agua fluvial que atraviesa esta preparatoria. Siguen en proceso dos de las obras pendientes en los módulos de Pino Suárez y Tomatlán, que están con un 80 y 90% de avance respectivamente.
Otro de los logros importantes logrados durante 2017 ha sido, dijo también, la internacionalización del plantel con el envío de 7 estudiantes quienes actualmente se encuentran en la ciudad de Quebec, Canadá, perfeccionando sus estudios en la lengua francesa. Y no obstante, la titular de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta reconoció que hay algunos rezagos, principalmente en el incremento a la matrícula estudiantil. Y de esta manera lo explica Susana Ambriz Ramos.
No hemos abatido aún todos los rezagos, como son la cobertura de aspirantes en la sede y la infraestructura en los módulos. Pero podríamos mencionar que seguiremos avanzando con paso firme.
Y bueno, ya finalmente Susana Ambriz Ramos también habló de la estrecha vinculación y trabajo conjunto que realiza la Escuela Preparatoria con el Centro Universitario de la Costa, sobre todo en eventos como actualmente está sucediendo con el Festival Internacional del Cine de Cine de Puerto Vallarta, donde también la preparatoria es una de las sedes. Además, también está ya su participación de estudiantes de la preparatoria en el Encuentro Internacional de Poetas y Arte, Letras en la Mar. Esa es la información, Susana.
Gracias, Roberto. Roberto Hernández, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con todo lo que tiene que ver el Festival Internacional de Cine. Déjeme comentarle que Guillermo del Toro cerró de una manera espectacular. Cierra Guillermo del Toro ciclo Masterclass con más de 9,000 jóvenes que asistieron. Así es. Vamos a la pausa y regresamos con esta información. El Auditorio Telmex sumó una historia en esto de el Masterclass a su historial como sede de Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Tenemos pausa, regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, como cada martes en esta selección musical que nos hace Héctor Ponce, los martes es de Plácido Domingo. Y bueno, nos vamos con el Festival Internacional de Cine. Cierra Guillermo del Toro ciclo de Masterclass con más de 9,000 jóvenes en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 33. El Auditorio Telmex sumó una histórica Masterclass a su historial como sede del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Guillermo del Toro se brindó de nuevo a sus fans, jóvenes creadores, a los que continúa alentando a no bajar nunca los brazos. En su tercera comparecencia en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el director de cine, el tapatío Guillermo del Toro, se presentó ante 9,200 personas acompañado de algo más que las 12 estatuillas del Oscar que ganó hace escasos días. El Auditorio Telmex fue así testigo de un acontecimiento que hace mucho tiempo no se vivía, hay que decirlo, llenó el recinto de jóvenes, hay incluso quienes estaban todavía fuera queriendo entrar. El Masterclass de Geometría a la Forma del Agua fue también presentada en el auditorio por el crítico de cine, amigo y cómplice de Del Toro, Leonardo García Tsao, en una charla que volvió a fluir en una forma amena, sencilla, entre dos amigos que fueron ovacionados por los miles de asistentes. Y bueno, pues una vez más, Guillermo del Toro dio muestra de su sensibilidad, de su sencillez, que a veces en estos tiempos y para un ganador de un Oscar, déjeme decirle, para algunos es difícil, pero él no deja de ser Memo del Toro. del Toro contestó todas y cada una de las preguntas realizadas por el público de manera muy cordial, amistosa, notándose desde el primer momento una gran compenetración con su público. Vamos a escuchar.
Por supuesto que hay grandes directores, cinematógrafos, diseñadores en Jalisco, pero lo que hay increíble son animadores de stop motion. Realmente increíble. Y creo que la lucha de esa beca, del premio Rigo Mora, de los inicios de la animación que nos empezamos en cierta forma en los noventas, ¿sí? Abrieron un filón donde la gente puede encontrar una forma de expresión en la animación potente, y creo que podemos llegar a ser de Guadalajara la capital de la animación de stop motion de América.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, la capital, así lo dice Guillermo del Toro. El tapatío nos dejó momentos memorables cuando le preguntaron cómo uno puede llegar a ser un gran director como él, a lo que respondió: no me preguntes cómo, sino cuántos chingadazos me he dado. Así lo dijo y así lo reproduzco. Escuchemos.
Está cabrón, pero cuando la haces, ya la haces para todo, cabrón. O sea, este rollo, o sea, nosotros crecemos, es una pinche máquina de moler carne, cabrón. Y caemos unicornios, chivas, vacas, todo lo que cae lo muele, pero cuando sales de la máquina encabronado y con machetes, cabrón, ya no te para nadie, cabrón. ¿Sí? Y la cosa es, ¿mande? Gracias. Fíjate, la película, te platico un detalle curioso. Cronos costó 1.95 millones. El laberinto y la forma del agua, digamos, redondeando, 19.5. Pacific Rim, 195. El pinche punto decimal se resbala, pero los métodos son idénticos, y siempre uno agarra y dice: ¿cómo hago que los 195 se vean de 300? Porque aunque no nos enteramos, las grandes franquicias de superhéroes y de fantasía cuestan entre 250 y 300.
Bien, pues ya escuchamos, Guillermo del Toro volvió a recalcar que si se hace cine en México, se puede hacer cine en cualquier lado, en alusión al gran ingenio mexicano para resolver cualquier situación con los medios a su alcance. Y bueno, aquí en Puerto Vallarta, déjeme comentarle, pues también viviendo el Festival Internacional de Cine, hay actividades, ya le vamos a tener por ahí algunas reacciones del público asistente allá a Cinemex, pero también aquí en Puerto Vallarta, le comento que pues estuvo el actor Carlos Ruiz, compartió muchas de sus experiencias con más de 60 años de trayectoria durante la presentación Yo no fui a la escuela, fui al cine, de Eduardo de la Vega. Ahí estuvo Roberto Hernández y nos comenta. ¿Cómo te fue, Roberto? Adelante.
Pues bien, muy justamente pues una charla muy interesante que dio el día de ayer el actor José Carlos Ruiz, zacatecano, por cierto, en este restaurante La Nata, ubicado ahí en la avenida Francisco Medina Asensio. Y pues justamente varias, algunos de los aspectos que él habló, sobre todo de su infancia. En este caso, pues él también mencionó que pues él en realidad en un inicio no pensaba ser actor, él era simplemente un espectador que pues iba realizando su obra. Escuchemos parte de lo que comenta José Carlos Ruiz acerca de su carrera actoral.
Yo jamás pensé que iba a ser actor. Yo me quedé huérfano mucho más, estaba en una gran soledad, en una gran necesidad. Y entonces, para no sucumbir a mi pobreza, a mi soledad, a mis carencias, sin pensarlo, descubrí el cine como espectador, siendo un niño. Yo iba y me metía al cine, a veces me metía de contrabando, para no tener, para pagar el boleto. Me metía y ahí se me olvidaba toda mi vida, toda mi carencia, todas mis necesidades.
Y bueno, también José Carlos Ruiz nos habló pues justamente también del más difícil papel que él ha realizado, comenta, y él menciona que se sigue aprendiendo a pesar de que ya lleva 60 años, y prueba de ello es, por ejemplo, el trabajo que hizo para la película Almacenados de Jack Saga en 2015, en el que menciona ha sido uno de los papeles más complicados que ha tenido en su vida y que por poco estuvo, dice, a punto de tirar la toalla. Nuevamente escuchamos a José Carlos Ruiz.
Él estaba tan desesperado como yo, porque estábamos filmando y no estábamos conformes con lo que estábamos haciendo. Y de pronto un día, a media filmación, interrumpió la escena y me dijo: ven acá, José Carlos, ven, corre, ven. Me paró ahí frente a la pantallita y me dijo: eso que acabas de hacer es el personaje, ese es el todo, esa es la actitud, ese es Lino, el personaje. Lo vi 2-3 veces, lo comprendí, lo asimilé y me fui por ese camino. Esa película me dio mi sexto Ariel, que es la máxima presea que se entrega en México a un trabajo cinematográfico.
Y bueno, él mismo también habló de muchas anécdotas. Por ejemplo, tocó lo que vivió cuando hizo la telenovela El Carruaje, donde hizo de Benito Juárez.
De Benito Juárez, sí,
que incluso dice que incluso alguien lo, en algún momento, en alguna locación, en un pueblo lo citaron, lo invitaron a comer, menciona él, y le pedían cosas a él en su calidad de presidente de la República. También el hecho de cómo se inspiró para el personaje que realizó en la película de los albañiles, que en realidad él era el viejito, dice, en la obra de teatro él era el viejo que es asesinado en la obra de los albañiles. Y bueno, también habló mucho de la vocación de actor, del actor, en fin. El día de hoy vamos a tener a José Carlos Ruiz aquí en el Centro Universitario de la Costa, te comento, Susana, en el Auditorio Cifuentes, prácticamente a la una de la tarde, él va a encabezar pues la exhibición de la película En el Último Trago.
Muy bien, pues le tenemos información sobre hoy, martes 13, sobre las actividades del Festival de Cine. Gracias, Roberto. Y bueno, también comentarles que nuestra compañera Fabiola, sí, Fabiola Escoto, estuvo en la sala de Cinemex, en Galerías, y bueno, ahí tuvo la oportunidad de ver Maravillas del Mar, y desde luego, pues, entrevistar a las personas y comentarnos que prácticamente hubo personas que llegaron 2 horas antes de la función. La fila empezó a formarse entre estudiantes, extranjeros y gente, desde luego, del staff. Esta producción de la que hablamos, de Maravillas del Mar, costó aproximadamente 10 millones de dólares y duró 3 años en realizarse bajo la dirección de la descendencia Cousteau. Es una interactiva y alucinante realidad que pocos conocen, el océano y sus huéspedes bajo el agua, vista desde la tecnología en tercera dimensión. También es una invitación a conocer otros ecosistemas, cuidar el medio ambiente, educar a las nuevas generaciones y reconocer las novedades de la tecnología. Antes de la función, Jacques Cousteau dirigió unas palabras y desde luego también hizo un anuncio. Se refirió a su padre, a Jean-Michel Cousteau, director del film, y Arnold Schwarzenegger, quien colaboró con la narración, los cuales no pudieron asistir por motivos personales, pasando unos mini videos que decían el porqué de esa ausencia. Vamos a escuchar lo que nos comenta el nieto de Jean Cousteau.
Okay, thank you very much. Thank you for being here tonight.
Muchas gracias a todo el Festival de Cine por organizar esto. Muchas gracias a todos por venir. Esta es la primera, el estreno de esta película en México. La primera vez que se va a utilizar en este país.
So thanks, Puerto Vallarta.
Bien, una vez que dirigió unas palabras, un mensaje, presentaron estos mini videos, al final de la función se galardonó al equipo de la filmación con la Iguana de Oro y también se abrió un foro de preguntas para Jacques Cousteau, que muy amigablemente y muy cordial fueron respondidas a los asistentes. Así la sala se volvió a vaciar en aplausos, ovaciones, dejando un ambiente azul, azul maravilloso, que te anima a conocer y cuidar a las generaciones marítimas. Vamos a escuchar este sondeo.
¿Qué te pareció el documental sobre las maravillas del mar?
Comenzando desde la parte de la visualización, la verdad es una calidad perfecta y es una manera diferente de ver la, el fondo marino, la vida marina que hay, que ni siquiera muchos conocemos o imaginamos. Entonces, desde ese punto de vista partiendo, podemos darnos cuenta de que existe mucha vida que no estamos cuidando, y sí nos hace reflexionar al final de la película, en el transcurso de la película, nos hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y lo que podemos hacer para solucionar esto.
¿Este documental realmente te lleva a sumergirte en el océano y a aprender de las maravillas que habitan dentro de él? ¿Es una gran experiencia el hecho de que este tipo de material sea proyectado en calidad 3D? Para mí fue sentirme en ese viaje del que hablaban y conocer especies que ni siquiera te imaginabas. Aprendes y conoces con este tipo de materiales.
La película Maravillas del Mar me pareció una excelente película, en la cual nos sumergimos en lo más adentro del mar y conocimos, bueno, yo en mi experiencia conocí nuevas especies que creo nunca en mi vida pudiera observar con tanta claridad.
Bien, pues ahí tienen ustedes las voces de la gente que asistió a esta presentación, a esta película de las maravillas del mar en tercera dimensión. Estas son parte de las actividades del Festival Internacional de Cine aquí en Puerto Vallarta. Les recuerdo que hoy, en punto de las 11 de la mañana, empieza la actividad, la Cátedra Houston de Cine y Literatura, episodios 1 dirigiendo series que imparte Dan Atias, productor y guionista de televisión. Esto a las 11 de la mañana en el edificio de rectoría. De la misma forma, les recuerdo que en la biblioteca de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta inician actividad a las 11 de la mañana la proyección y la selección de cortometrajes del Festival de Cine de Cork. También a la 1 de la tarde en el Auditorio San Luis y Fuentes, en El Último Trago, con la presencia, como ya escuchamos, de el actor, este actor que estuvo en José Carlos Ruiz, que estuvo justamente ayer dando pues una charla, una conferencia. Hoy lo hará aquí en Puerto Vallarta, en el Auditorio Juan Luis y Fuentes, esto a la 1 de la tarde, en El Último Trago. No se lo pierda, venga, la entrada es gratuita, usted puede venir y pues vivir todo lo que hay aquí en el Centro Universitario de la Costa, en las sedes también. También hoy hay en los Arcos del Malecón, al filo de las 8 de la noche, Miss Dalí, así es, esta coproducción que tiene que ver justamente con una producción de 165 minutos, director Ventura Pons en España. También está en el Muelle, también a las 8 de la noche, actividad que tiene que ver con el Festival Internacional de Cine. Le estaremos comentando a lo largo de la programación de Radio Universidad, y desde luego ya está en las redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter, en las plataformas que tenemos en Radio Universidad, y desde luego también en mi Face personal ya subimos las actividades que tendrá el Festival Internacional de Cine hoy, y desde luego le estaremos dando todos los días para que usted haga su agenda. El miércoles 14, déjeme comentarle, está Cuatro Notas de Amor, la proyección que se hace en el mismo auditorio aquí en el edificio de rectoría a las 11 de la mañana. Usted véngase, desde las 10 y media a las 11 empieza la actividad. Y desde luego, si usted también lo quiere consultar fuera, pues también hay diferentes espacios de Puerto Vallarta, como es en Los Arcos, como es en la Biblioteca Los Mangos. Aquí le estaremos informando. Amigos del auditorio, agradecemos como siempre su atención. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. Lo dejamos con la programación de Radio Universidad. Les damos nuestros teléfonos con muchísimo gusto, por si quiere usted consultar también la cartelera, pues hágalo a través de las redes. Nuestro teléfono 226-2233, 226-2266. Estamos en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. radio, www.radio.udg.mx. Gracias. En controles técnicos, Héctor Ponce. En la generación de información, Roberto Hernández. Desde luego agradecemos en redes sociales a Enrique Bonilla, Irving Quijas, a toda la producción con José Isabel Gómez. Chepe Gómez se despide de ustedes, Susana Carreño, y los dejo que escuchen un poquito de la música de mi intérprete favorito, mi artista favorito, Plácido Domingo.
Susurran las guitarras, recuerdos de un ayer. El aroma de las flores es perfume en su piel. La dulzura de sus besos en mis labios guardaré. De México a Buenos Aires, mi frente es una mujer. Los rasgos de su tierra te embrujan al querer.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.